Curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay Fuencuberta. Empieza aquí la sesión de la mañana del segundo día.
Pues bien, bien todos, ¿no? Cuando hablo. No me oyen, no me contestarán. Estoy bajito, mira, voy a menos. Ya se lo dije al reverendo Badía, pero... Que no me ven, que estoy bajito. Nada. Ya se lo dije. Es una pena que no me veáis, ¿verdad? Bueno, departamento de preguntas, que ayer quedaron algunas pendientes. Sí, el niño necesita de la afectividad igual que necesita aire y alimento, porque el niño está construyendo sus cuerpos, su cuerpo físico, su cuerpo afectivo, su cuerpo mental. Y en ese sentido le es indispensable nutrirse del exterior para provocar su respuesta o actualización. Por eso, porque está en fase de construcción, el niño sí necesita estímulos adecuados, si no, no puede desarrollarse, no puede crecer. Que el niño no es autoconsciente en su personalidad concreta. Por lo tanto, no puede automotivarse, porque no está desarrollada su autoconsciente.
A ver, si le pones los ojos, son más grandes.
Bueno, lo que me preguntaste queda contestado, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, tú, Quintana.
¿Un adulto puede desarrollarse sin existir ni un solo estímulo, por ejemplo?
Es que estímulos hay siempre.
Bueno, pero suponiendo que tuviese un medio sin ningún estímulo, ¿podría desarrollarse?
Es que este medio sin ningún estímulo es un medio que no es existencia.
Bueno, pero por ejemplo, uno que trabaje, suponiendo que podría desarrollarse espontáneamente sin ninguna clase de estímulos, o bueno, o hacer que el trabajo fuese sin terminarse más la fase de sin estímulo que el estímulo propio.
El desarrollo implica una actuación en el medio, siempre. Si no hay medio, lo cual es absolutamente imposible, no hay desarrollo. O sea, el desarrollo siempre es el resultado de una actualización y de una expresión en relación con. Eso es el desarrollo. Otra cosa distinta es la toma de conciencia. Pero el desarrollo en sí de estructuras es absolutamente necesario, porque ya por definición una estructura es existencia. Es una relación. sea, todo lo que existe, el cuerpo, la mente, la afectividad, siempre es una relación con algo, con otro. Toda la existencia, por principio, por definición, es relación. Por lo tanto, pretender que pueda haber un desarrollo sin medio, sin relación, es una contradicción de términos. Lo que pasa es que a veces se puede producir un medio artificial que neutralice todos los estímulos habituales. Por ejemplo, esto se hace cuando se practica el silencio. O, como se han creado desde hace años, cámaras de aislamiento o tanques de aislamiento sensorial. John Dilly, lo creo, en Estados Unidos. Sitio en que te pones dentro de un tanque con agua tibia, en el que flotas, en el que no hay absolutamente ningún estímulo sensorial, porque no se oye nada, no se ve nada, y además incluso la sensación del cuerpo tiende a desaparecer porque se flota. El cuerpo pierde su gravedad. Entonces ahí diríamos no hay estímulos o están reducidos al mínimo. Entonces esto no desarrolla. Pero eso, precisamente porque no hay estímulos y la persona pues no puede huir a través de la respuesta a los estímulos, lo que hace es que obliga a la persona a tomar conciencia de las cosas que hay dentro. Y en efecto, entonces empiezan a aparecer imágenes, recuerdos, fantasías. Es como una especie de estado post-mortem en el que uno va rememorando, va actualizando todo lo que está metido en el inconsciente. Otro ejemplo muy interesante de esto es la práctica que se hacía en varios sitios, especialmente en el Tíbet, de que algunas personas se encerraban en una cueva y quedaban tapiaban y quedaban completamente a oscuras, solamente un agujero indirecto por donde de vez en cuando les pasaban comida. Y esto se ha practicado en el Tíbet, pero también se ha practicado en el Monte Athos, en un grado u otro, y así se han pasado años. Después de los años, pues se les iba abriendo, entrar luz y que salieran. Pero eso no es para desarrollar, eso es para una toma de conciencia. El desarrollo siempre implica una relación.
Sí, pero si se trabaja sobre la afectividad, sobre la energía y la inteligencia, por ejemplo, entonces...
¿Pero qué quieres decir trabajar sobre?
En un sentido de desarrollo.
Pero solamente puedes desarrollar actuando.
Bueno, pero,
o sea, una cosa es tomar conciencia de ello dentro, sí. Y otra cosa es desarrollar. Desarrollar es actualizar.
Bueno, pero se puede, tengo la impresión, se puede actualizar simplemente expresando, no dirigiendo concretamente a un foco determinado, sino simplemente a la expresión.
Exteriorizando, sacando fuera.
Exacto.
Sí, pero ahí tienes un medio también.
El hecho de expresar, aunque no exista un objetivo, es...
Y fíjate que la expresión, aunque la hagas como ocurre con el subut, por ejemplo, sí. Tú la haces con los ojos cerrados, la haces estando solo o estando en grupo, pero como si estuvieras solo. Uh-huh. Pero el hecho de expresar siempre es que tú estás haciendo que algo que está dentro salga fuera. Y ese fuera siempre es, de un modo particular o abstracto, lo otro.
Pero en este caso no existe el estímulo.
No, porque aquí se trata de expresión.
Exacto. Eso es lo que me refiero yo.
Pero siempre habrá un medio. El medio estará simbolizado por un vacío. Pero habrá un medio en el cual yo expreso. Y en ese sentido yo puedo ir actualizando cosas.
O sea que en este caso no hay estímulo, solamente hay un medio de expresión.
Pero es que el medio a la vez es estímulo. El estímulo pasivo.
No,
sí, o sea, hay estímulos pasivos, estímulos activos. Existir es estar en el mundo. Por lo tanto, eres tú y el mundo. Que ese mundo sea activo o sea pasivo, sigue estando ahí. Siempre sigue siendo una relación, en una dirección o en otra dirección.
Pero ser pasivo no es estímulo.
Sí que es estímulo, porque está ahí. Es lo mismo que ocurre en el psicoanálisis con el ortodoxo. Original con el médico que está detrás del paciente sin decir ni pío. O sea, no es estímulo activo, pero no obstante está allí. Pero además es que esta situación es una situación totalmente artificial y cuesta mucho.
No, porque el trabajo de desarrollo precisamente es expresarse sin...
Pero es que hay estímulos siempre.
Expresarse en el medio, no concretar.
Pero es que no te puedes aislar del medio, sobre todo.
No, en el medio, pero sin concretar un objetivo determinado.
En cuanto es exteriorizar, sí. En cuanto es crecer por responder, por vivir las situaciones, es necesario tener una vida activa. Y es necesario hacerlo. No solamente en vacío, diríamos, sino también en lo concreto. Porque si no, expreso por un lado, pero siguen los condicionamientos que yo tengo en relación con tal persona, con tal situación. Y es en relación con esas personas y situaciones que yo he de cambiar mi estilo de respuesta. También, aparte de todo. A ver, ¿había preguntas para hacerme?
¿Se desarrolla la cualidad siendo consciente del defecto?
No, la cualidad solamente se desarrolla en la medida que la vives activamente. Si tú dices tengo miedo, no desarrollas ninguna cualidad.
No, pero por ejemplo, si eres perezosa, siendo consciente de esa pereza, no...
No, solamente dices pereza. Y al final te da pereza de seguir diciendo pereza. No. O sea, el desarrollo siempre implica una expresión activa de algo. La pereza no es nada más pues que un bloqueo o una disminución de la energía disponible. Entonces, hasta que no tomes conciencia de la energía, aunque sea muy poquita, y la de salida, no se irá desapareciendo eso que llamas pereza. La pereza no es nada. La pereza es el nombre que se da al hecho de que no hay energía disponible. Sea de energía vital, sea energía emocional o la que sea. Solo existen cualidades. Mirad si esto llegáis a verlo claro, porque entonces vuestro trabajo tendrá todo un sentido distinto. Y ahora uno está preocupado por los defectos, como si fueran cosas. Y no son cosas. Cuanto más pienso en el defecto, más bloqueo mi mente por un fantasma. Piensa en las cualidades reales que hay, porque es verdad. Solo hay cualidades. Lo que pasa es que esas cualidades pueden estar a medio de desarrollar, pueden estar negadas por unas ideas, por unos miedos, pero solo hay cualidades.
En el Tíbet se habla de los obligados psicológicos, también se habla de los egos. Entonces esto es un poco incorrecto lo que se está diciendo ahora. ¿No?
¿Ah, sí?
Pregunto. No, lo digo porque ellos, o sea, estos obligados los consideran como si fueran defectos que tiene la persona, que llegan a tener una personalidad, hasta una vida propia incluso. Sí.
Esos agregados, de hecho, lo que son superposiciones a lo que es. Es como en la tradición hindú se les llama upadis. En la tradición budista es skandhas. Entonces todo eso son formaciones que se van adquiriendo mentales que van asociados con energías y con emociones y que se superponen a nuestra naturaleza real. Entonces el trabajo consiste en llegar a comprenderlos, a tomar conciencia de ellos y a irlos soltando. Y es análogo al trabajo que se hace, pues, ya te digo, también en la India, en el budismo tradicional también. Y que todo lo que estoy explicando, y seguiré explicando, es para que se vaya tomando conciencia de lo que estamos añadiendo, creando, sobre el fondo real que somos. Solamente que yo utilizo explicaciones más de tipo psicológico, pero para explicar lo mismo.
Y ahí dijiste que para educar...
¿Para?
Educar.
Educar.
Hay tres objetivos. Uno, ayudar primero a conocer el mismo. Después, enseñar un modo de convivencia. Pero puede ser que una persona que sea ella misma, que haya llegado a ser ella misma, rechaza estos modos de convivencia, pero, o sea, que, si lo rechaza, el hecho de que lo lleve a la práctica no quiere decir que deje de ser ella misma, ¿no?
No, ya os dije que uno puede ser muy auténtico haciendo cualquier personaje, cualquier papel. El problema es cuando se confunde solo con estos modos.
Gracias.
también. Todos los cuerpos se construyen y por lo tanto se destruyen. Todo lo que comienza acaba. Todo lo que nace muere.
Yo no acabo de entender muy bien cómo dices que los defectos no existen, solamente las cualidades. Pero es que hay defectos que parecen tener vida propia. Vida
a ver, a ver.
Envidia, ira, cosas así, ¿no? Que son cualidades en la persona, bueno, cualidades en cuanto a que están ahí, cualidades negativas.
Sí. Ahí está, lo parecen, ¿verdad? Pero es porque no los miramos. Si los miramos, veremos que son combinaciones de cualidades. Así, si no es un juego de palabras eso, ¿eh? No, no, es precisamente la exigencia de buscar la naturaleza de las cosas. De no conformarse con juicios previos que vamos heredando y transmitiendo. Es la exigencia de descubrir de qué está hecho cada cosa. Entonces la envidia no es nada más que el hecho de que yo estoy pretendiendo tener para mí las cualidades que aparecen en otros. Y eso en sí, si lo miras, verás que es bueno. Está hecho de cualidades, solo que estas cualidades están vividas a escala pequeña, a escala individual. Yo quiero el bien para mí. Y este bien pequeño, a escala individual, se contrapone al bien de la totalidad. Pero en sí es un bien, solamente que en la medida que es un bien pequeño, tiende a excluir el bien mayor.
¿Pero cómo considera la vida desde su punto de vista personal? ¿Quiere conseguir las cosas para él? Porque es él.
Pues, en ese sentido, uno está viviendo eso como bueno, está hecho de cualidades. Pero la vida no solamente soy yo. La vida es una participación con todos los demás. Entonces el poder armonizar lo que es mi exigencia personal y lo que es mi exigencia social, este es el arte de vivir en el sentido más horizontal. Pero cuando prevalece el aspecto mío personal, entonces a esto se le llama egoísmo y puede adoptar cualquiera de las formas que empiezan por ego. Pero en sí es buscando un bien. Ahora, este buscar bien aparece como mal desde un punto de vista social.
Intrínsecamente, entonces, ¿qué es bueno o malo?
Sí, yo no digo que es bueno o malo, digo que está hecho de cosas buenas. Lo que pasa es que mirándolo funcionalmente, desde un punto de vista social, es malo. Es malo porque no afirma, no permite la afirmación de todos. Socialmente, pero individualmente, aparece como bueno. Es que no hay unas cosas que sean buenas o malas. Hacen función de bien o función de mal. No oigo bien. El orgullo. El orgullo es la valoración de sí mismo por encima de los demás. Es el problema de la identidad. Cuando hay problema de identidad, entonces es yo he de llegar a ser más que los demás. Porque solo siendo más que los demás es como si dijéramos me compenso de haberme sentido tratado como si fuera menos que los demás. Entonces el problema de reivindicación de la identidad que se ha sentido negada, humillada en la infancia. Es una sobrevaloración de uno mismo. Como valor, ¿eh? Como valor. Es distinto de la vanidad. El orgullo es una sobrevaloración de yo. Yo valgo más que, yo soy más que. Y quiero ser considerado como más que. En cambio, la vanidad es yo quiero ser admirado. Yo quiero recibir afecto. Un afecto admirativo. O sea, la vanidad es lo mismo, pero en relación con el afecto. El orgullo es esta misma sobrevaloración, pero en relación con la idea de valor. ¿Sí? ¿Ves?
Respecto a mirar, cuando hay una situación que se te, por ejemplo, un enfado, y hay una parte que quiere ver, pero que se cruzan los cables, ¿no? Para pensar que, ¿cómo actuar?
Pues ver cómo se produce el cruce de cables. Sí, claro, o sea, puede muy bien que haya interferencias de muchos tipos, distracciones o obsesiones o a veces espasmos mentales. Entonces, pues es contentarse con ver lo que hay, hasta donde puedas verlo. Y cuanto más a veces quieres ver una cosa, menos. Pues bueno, aceptar el hecho, aceptar la realidad de que no puedo ver, o no puedo centrar la atención, o no puedo estar claro para ver. Aceptar, ver. Esto que parece en principio tan improductivo es enormemente importante porque desarrolla la capacidad de ver, no tanto por lo que se ve, que eso también será muy importante, pero sobre todo porque desarrolla la capacidad de ver. Y la capacidad de ver es inherente al ser. Por lo tanto, en la medida que yo desarrollo la capacidad de ver y profundizo en la capacidad de ver, me voy acercando directamente al origen, a la fuente de esta capacidad, que es mi ser central. O sea que es como medio de aclarar, de profundizar, de comprender, y como medio de contactar, de acercarme o de despertarme a la realidad central. Por eso, aunque no veas, lo importante es seguir viendo. Porque al final, lo que has de ver, al final, es tu mismo ver. O sea, el ver se ha de convertir a la vez en sujeto. Así como ahora siempre el ver implica un objeto que miro, llega un momento que el ver es en sí mismo un sujeto, que es el ser. Pero esto solamente se consigue en la medida que yo voy ahondando. Voy, por un lado, penetrando, intentando penetrar en el objeto. Pero no puedo penetrar en el objeto si al mismo tiempo no estoy penetrando en mi profundidad de visión. ¿Entiendes? O sea, que cuando persisto en la visión, no solamente es que se va desarrollando una visión en profundidad en relación con el objeto, es que se va desarrollando una visión en profundidad respecto del sujeto.
Sí. Es positivo vivir en presente con todo nuestro potencial, y es posible.
Es positivo, es difícil, pero se trata de ir haciéndolo. Ahora lo explicaré eso.
¿En un presente absoluto?
En un presente relativo. ¿Sí?
Aparte de esa simbología en tanto mítica que hablaba ayer de lo de la manzana, de la radio, todo eso, que claro, está en ese diagnóstico que hemos dicho, entonces yo le pregunto un poco si sabe usted en qué momento, en qué estadio de la evolución del hombre, de la humanidad, hubo esa desconexión entre la naturaleza para asemejarse a su modelo de ser, o quizá si hubo en algún momento de la evolución del hombre en que el hombre se comportaba coherentemente con su naturaleza.
Mira, yo no tengo ni idea. Ahora, hay muchos libros que parecen saberlo mucho. Entonces tienes la teoría A, la teoría B, la teoría C. Que si la humanidad en una fase de evolución pues fue fecundada por los extraterrestres que trajeron, aportaron una semilla de inteligencia superior, que si en el proceso de fabricación la humanidad es un experimento para ver si era posible mutar de una fase animal a una fase supranimal, y todas las teorías que quieran, si desde el proceso de las grandes eras de la Atlántida o de otras anteriores se ha ido desarrollando la conciencia a diversos estadios distintos. O sea, explicaciones teóricas muchas, pero yo personalmente distingo muy claramente lo que son hipótesis, explicaciones que se me dan de lo que yo puedo descubrir. Y para mí lo único que tiene validez real, plena, es lo que yo puedo descubrir experimentalmente. Por eso que no doy mucha importancia, aunque trato de estar un poco al corriente, de todos los enfoques y todas las teorías que hay. Pero para mí es un poco como un hobby. Lo realmente importante, porque es lo realmente operativo, es lo que yo soy capaz de ver, de descubrir. Por ejemplo, todo ese tinglado que os estoy explicando, todo eso está ahí visto, descubierto experimentalmente, y todo el mundo lo puede ir descubriendo. Entonces esto no es una teoría, una hipótesis psicológica. No, estos son hechos reales que están funcionando aquí y ahora y que son operativos, porque en la medida que los veo puedo ir más allá de ellos. Entonces yo distingo muy bien todo lo que es la realidad, sea a nivel psicológico, sea a nivel suprafísico, que yo pueda percibir, que pueda yo ir descubriendo de todo lo que son teorías del origen que sean. Sean de tradiciones, sean de cosas modernas, todo lo miro con apertura, con respeto, viendo una posibilidad, pero con una diferencia radical respecto a lo que es descubrimiento directo. Por eso verás que todo lo que os explico parece muy prosaico, no hay grandes, ya habrá algunas, pero está muy, muy tocando la realidad inmediata, porque es aquello a lo que tenemos acceso inmediatamente y que nos conducirá a un peldaño inmediato. Y soy enemigo, simplemente no me apunto a especular sobre posibilidades, porque esto es, yo lo que pretendo es un curso de trabajo, no crear una ideología o un ismo determinado. Como por el momento no se puede demostrar ninguna de esas cosas, entonces pues te quedas como antes. O sea que, lo siento, pero no puedo decirte, sí, mira, en el periodo hace tantos años y tal, pues empezó aquí el fallo, no lo sé. Y en esto sigo un poco lo que Buda decía, ¿verdad? Decía, si tú recibes una flecha envenenada, lo primero que harás que es decir, ¿quién me tiró esta flecha? ¿Y de qué dinastía o de qué familia es? Y preguntar su edad y su educación y su procedencia. Lo que harás es quitarte la flecha y procurar neutralizar el veneno. Luego, cuando estés curado, tratarás de hacer averiguaciones. Entonces, un poco esa postura la que yo adopto, ¿verdad? Estamos funcionando mal y este funcionar mal se traduce en una limitación, en un sufrimiento psicológico, en una angustia. Se puede resolver eso, podemos ver de qué está hecho, podemos solucionar eso de un modo inmediato. Entonces, trabajemos en esto. Y luego esa curiosidad muy natural que hay en la mente de poder entender el porqué y el cómo de las cosas, para mí vendrá en una segunda etapa. Porque es que se produce el hecho de que en la medida que estás, que trabajes profundamente en ti mismo, los mismos problemas los verás totalmente distintos. Los problemas del sentido de la existencia y de la finalidad y la muerte y todo, cambia completamente. A ver, ayer quería alguien hacer una pregunta cuando ya se acabó y es... ¿Ahora no? ¿Te retiras?
Esto, ayer hablábamos del cariño y del amor. Y estamos de acuerdo en que si quieres a alguien, quieres antes su felicidad que la tuya propia. Pero si la felicidad de esa persona consiste en hacer la infelicidad de los que me rodean, ¿qué debo de hacer?
Ah, no lo sé. Cada vez que me preguntéis, ¿qué debo de hacer? Para mí se pone un interrogante delante.
¿Puedes disuadirme a esa persona si está...?
Tú vas a hacer lo que te parezca más conveniente según tu visión y tu capacidad. O sea, yo no puedo, no trato de resolver problemas concretos. Trato de resolver el único problema base que hay, que a la vez es la raíz de todos los demás problemas psicológicos. El problema de lo que somos, que no vivimos, y el problema de lo que creemos ser. Equivocadamente. Este es el problema, porque esto es lo que se refiere a la autorrealización. Cuanto problemas concretos de qué hacer en esta situación en la otra, es uno que ha de ir descubriendo el modo. Porque si te digo, es mejor hacer eso, ¿por qué es mejor hacer eso? Es mejor desde un punto de vista, desde otro punto de vista puede ser mejor hacer otra cosa. O sea, no, esto no es un curso de psicología, diríamos, práctica en el sentido que se entiende normalmente, ¿eh? Es ir a buscar lo que es la base, lo que es el fundamento de la realización y de la enajenación. Lo siento, pero no doy solución a los problemas. Te podría dar muchas, ¿eh? pero precisamente porque hay muchas, quiere decir que no hay ninguna que sea auténtica. En ese nivel dependerá de tu capacidad de ver, de tu capacidad de actuar, de la situación, de lo que esté implicado. Es una cosa muy compleja. Y solo la misma persona que está en la situación, pues es la que debe de actuar en la medida de su visión y de su capacidad. Por eso no soy yo, hace años que me retiré de la psicología, ¿eh? No hago nada más que hablar de psicología en práctica, pero precisamente quiero decir, no atiendo problemas a nivel psicológico, cosa que había hecho durante muchos, muchos años, porque entiendo que si no se resuelve el problema de base, todos los demás problemas no tienen solución real. Se solucionan síntomas momentáneamente, pero no el problema. Porque solucionas por un lado, te sale luego por otro, tú vuelves a salir al cabo de un tiempo.
Si usamos realmente ese potencial de amor, se entiende que si tú, en la medida que sientes ese amor, debes sentir la relación con todos los seres, ¿no?
El amor no conoce distingos.
Entonces, al sentir ese amor, es que te sientes pues, amada y amando a todo, ¿no?
Que te sientas amada es secundario. El gusto está en el hecho mismo de ser amor y expresar.
Entonces, ¿por qué precisamente?
Ahora lo explicaré eso, dentro de un rato. El amor no conoce distinciones, porque el amor es un fuego, es una luz, y lo único que conoce distinciones es la mente.
Quiero decir que de alguna forma, o sea, te puedes dar cuenta de que realmente existe un modelo que el interés que tienes por ese modelo.
Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Pero no quiero entrar en lo del modelo hasta que no hable luego. El tema de hoy. Mirando lo que expliqué ayer desde otra vertiente, yo soy muy aficionado a mirar una cosa desde un lado, desde otro lado, a lo mejor hay un lado en que nos cae bien. Y lo entendemos mejor. Es amigo. No he dicho que bueno. Podemos decir que el niño, él, de un modo natural, es este fondo, o potencial, como queramos llamarle, de energía, de inteligencia y de amor felicidad. Él es, intrínsecamente eso. Es lo que es su identidad como individuo. Y su existencia es ir actualizando eso en forma concreta, a través de lo físico, de lo afectivo y de lo emocional concreto. Pero entonces recibe del exterior el impacto de una exigencia, de un modelo de ser. Tú has de ser de esa manera, amable, obediente, estudioso, cuidadoso, listo, etc. Y se condiciona, los mayores condicionan su afecto y la valoración del niño al cumplimiento de este modelo. Fijaos bien que este modelo de por sí no tiene nada que ver con el niño. Es un modelo totalmente externo, extraño, que se superpone a la mente y a lo que es la naturaleza del niño. El niño trata de cumplir ese modelo. Y entonces los mayores le juzgan. Le juzgan de acuerdo con su cumplimiento o no de este modelo. Eres bueno, eres malo, eres tonto, eres listo, eres obediente, eres descarado, eres... O sea, fijaos que este juicio es un juicio que se está haciendo en relación con ese modelo que se le ha impuesto. O sea, primero, imposición del modelo, que es tan ajeno al niño como el nombre que se da al niño. Y segundo, se juzga al niño en virtud de su obediencia o no a este modelo. Y entonces al niño no se le dice, tú has hecho esto que no debieras haber hecho, o tú has hecho una acción torpe. No. Al niño se le dice, tú eres torpe. Tú eres mal educado. O tú eres tonto. No se juzga el acto que haya hecho en relación con el modelo. Se le juzga a él por el acto. O sea que se le está dando al niño una definición de él que no tiene nada que ver con él. Porque se le juzga en relación con un modelo que es totalmente ajeno a él. Modelo que puede ser muy conveniente, pero que no es él. Y entonces al niño se le está diciendo, tú eres eso, tú eres lo otro. Y claro, la actitud afectiva que hay de los mayores hacia el niño depende de este juicio. Si eres bueno, te quiero, te sonrío, te doy caramelos, te satisfago tus caprichos. Eres malo, te quedas sin postre o no te quiero o lo que sea. Por lo tanto, al niño se le va imponiendo la idea de que él es ese niño bueno o malo. O sea que al niño se le está imponiendo una idea, un concepto de sí mismo. Y se dice que este concepto es él. El niño, pues que ve que todo el mundo funciona así, que todo el mundo coincide, pues no tiene más remedio que aceptar eso, porque no tiene criterio, sentido crítico propio. Por lo tanto, el niño acepta que yo soy Antonio, niño torpe. O sea, que se forma uno la idea de uno mismo de acuerdo con este juicio que ha recibido del exterior. Yo soy Antonio. Antonio es un nombre que me ha venido de fuera, que no tiene nada que ver conmigo. Y soy un niño torpe. Soy torpe porque yo debiera ser pues muy hábil, según me dice. Y porque soy torpe, me critican, me rechazan, o por lo contrario, porque soy listo, me quieren, me satisfacen mis deseos, me protegen. O sea que se va imponiendo al niño una idea de sí mismo que no tiene en sí nada que ver con el niño mismo. ¿Se ve clara esta noción?
Bueno, y un niño siempre nace con sus cualidades positivas. No puede nacer un niño ya con una tendencia...
Solo existen cualidades positivas. Incluso el niño que por desgracia nace más tarado y que es un retrasado profundo mental, ese niño solo es inteligente. Es cuando lo comparas con otro que dirás, es tonto. Pero en sí, el niño solo está hecho de inteligencia, de energía y de afectividad. Es al compararlo que dices que es retrasado mental.
O sea que el niño, los defectos son causa del exterior siempre, ¿no?
No, es que no existen los defectos. Es que nosotros somos los que comparamos. Y decimos, este niño debiera ser de ese modo. Lo comparamos con un modelo teórico. Y cuando no se ajusta a un modelo teórico que nosotros le superponemos, entonces decimos que le falta o le sobra algo. Pero al niño no le falta ni le sobra nada, el niño es él tal como es. Todo lo demás son criterios añadidos. ¿Sí? ¿Lo ves eso? Seguro que nacen niños con unos instrumentos deficientes, por lesiones o por lo que sea, malconformaciones, por lo que sea, es evidente eso.
Bueno, a nivel psicológico más bien.
En la medida que lo psicológico depende del instrumento físico, pues también es evidente. Pero eso no impide que su potencial sea el mismo. Claro, claro, se alcanza a ver en cuanto lo miras. Si tú miras tu vida, tú verás en cada momento de dónde sale tu capacidad de comprensión. ¿De dónde sale tu capacidad de amar y de gozar? ¿De dónde sale tu capacidad de querer y de actuar? ¿Te es dada del exterior? Si lo miras con exigencia, verás que siempre sale de dentro. Y que esta es la base de tu existencia. Porque hay que mirarlo, porque si no, uno sigue con ideas vagas de todo. Cuando uno lo mira con exigencia, uno puede ver como toda capacidad de comprensión, por lo tanto todo el aspecto de inteligencia, no la cultura, sino la inteligencia, está saliendo de dentro y de ningún otro sitio. Toda la capacidad de amar y sentir está naciendo siempre de dentro. Y toda la capacidad de determinación, de querer, de energía, de voluntad, está naciendo de dentro. Y eso lo podéis ver si lo miráis.
¿Sí? Se habla, en algunas doctrinas hindúes hablan del ego reencarnante. Dicen que a la edad de 7 años se vuelve a reencarnar, quieras o no. Entonces, ¿esto que cómo se puede hacer comprender al niño? Bueno, se ha de comprenderlo él, ¿no? Pero digamos que tome un camino adecuado ante.
A ver, concreta más eso que dices de los 7 años y del ego reencarnante. Que a los 7 años se incorpora el ego que había dejado otra existencia.
Sí.
Sí, pero esto de que es a los 7 años no es exacto.
Bueno, yo lo leí, no lo sé tampoco.
El hecho de que haya una preexistencia individual y de que se vayan viviendo varias existencias personales, esto es cierto. Fijaos que os lo afirmo. Es cierto. Pero eso no cambia nada de lo que estamos explicando, ¿eh?
Es decir, no toma fuerza, no pasa a incorporarse al niño a la edad.
No es a los 7 años, sino que es progresivamente y muchas veces empieza mucho más pequeño y a veces es progresivo además.
Sí.
Pero eso no cambia nada, el problema ni el trabajo. O sea, estamos, sobre todo no nos desviemos del tema central que estamos tratando. Estamos tratando de cómo se forma en nosotros un modelo, se nos da un modelo y luego se nos forma un juicio de acuerdo con el cumplimiento o no de este modelo. Y esta es la idea que nosotros adquirimos de nosotros. Conviene que no nos separemos de esto para no crear confusión. Antes de desarrollar un tema, sí, preguntad lo que queráis. Pero una vez estoy en el tema, conviene mantener las preguntas dentro del tema.
Ayer decías que trabajando desarrollamos la inteligencia, la parte afectiva y la parte energética. Y hoy dices que cuando se nace ya es energía, inteligencia.
Porque este es el potencial, y he dicho que el sentido de la vida es actualizar ese potencial en un cuerpo físico, en un nivel afectivo, en un nivel mental concreto.
O sea que durante la vida hacemos crecer la inteligencia.
No, la actualizamos. Crece desde ese punto de vista concreto. Pero ya está preexistente en lo que nosotros somos como identidad profunda, que le podemos llamar potencial. Si no, ¿de dónde saldría?
Siempre estamos usando modelos,
¿no? No, podemos utilizar no modelos en algún momento. Lo que pasa es que los modelos, a su vez, son de muchos niveles distintos. Hay un modelo, por ejemplo, instintivo. Y todo ser viviente pues trae una especie de modelo base de comportamiento que está ordenado a su supervivencia. Todos los movimientos reflejos, todo lo que son movimientos instintivos de defensa, de supervivencia, que son también un modelo. Pero luego están los modelos que nosotros adquirimos, que no responden a nuestra naturaleza concreta, en tanto que seres humanos, sino que es un modelo de tipo social, superpuesto, que puede ser correcto o no correcto, adecuado o no adecuado. O sea que hay modelos, pero incluso en los modelos hay clases. El modelo natural y los modelos que son convencionales. Pero luego, aparte de todo eso, nosotros somos nosotros aparte de todo modelo.
Si al niño se le impone el yo idea como conducta, pero no como identidad, también se identificará con...
Depende de cómo... Si el niño se siente tratado como identidad, aparte del modelo, el niño aprenderá a distinguir eso. Pero eso todavía no lo he explicado, ¿eh? Estoy empezando ahora el tema. Ahora estamos en el momento en que al niño se le enseña que él es el niño bueno o malo. O sea, que se le define a él en tanto que bueno o malo, listo, torpe. Eso es donde estamos. Y el niño acepta eso. Porque además ve que eso es la base de su funcionamiento social, de su valoración y la actitud de los demás hacia él. Ya que lo importante para el niño es cómo es, no qué es o quién es. O sea, el cómo pasa a ser lo fundamental. Y el niño, él aprende a definirse en virtud de ese cómo es. Y ese cómo es, cuando lo vive como si fuera su naturaleza, le aísla, le aleja, le enajena de su verdadera identidad. El niño no es un cómo. El niño es un quién. Y el cómo es variable. Puede ser actuar de un modo, puede actuar de otro, a través del tiempo cambiará o no cambiará, pero siempre el cómo es un modo de algo. El cómo es un modo de ser. Y lo constante es el ser. La variable es el modo de ser, que irá variando con el tiempo. Por lo tanto, la identidad en sí del niño es su ser central y no sus modos. Pero como nadie vive esa realidad profunda, todo el mundo se confunde con sus modos. Y sus modos, en este caso, se convierte en unos modelos. O la comparación de uno con esos modelos. Yo soy bueno, yo soy malo, yo soy mediocre. ¿Me seguís en eso? Entonces el niño pues se identifica con ese juicio, con esa idea que se le da de sí mismo. Identificarse quiere decir que vive como si eso fuera su identidad. Cree que esta es su identidad. Y porque cree que esta es su identidad, ya no vive, ya no puede aceptar ninguna identidad más allá de eso. O sea que ahí está realmente el ser exilados de la propia patria o país original. Ahí está la expulsión del paraíso. Cuando yo salgo de lo que es mi naturaleza central y empiezo a vivir en tanto que modo particular de ser, bueno o malo, alto o bajo. Como estos modos de ser, el modo de ser que sea, la idea que se me da, el yo idea, pues siempre tiene un carácter limitativo y no corresponde a la plenitud natural que yo intuyo de mi propio fondo. Esto siempre crea un contraste. O sea, yo idea siempre me viene pequeño, porque no soy todo lo listo, no soy todo lo fuerte, no soy todo lo valiente, no soy todo lo guapo que debiera de ser. Entonces, este contraste entre esa demanda de totalidad, de plenitud, y el yo idea que acepto es un desajuste que se traduce en la necesidad absoluta de crear un modelo ideal para el futuro. Yo no valgo, me rechazan, pero yo siento que en mí hay la demanda de ser aceptado y de vivir una plenitud. Entonces esto genera en mí la necesidad de crear un proyecto de mí mismo en futuro. Yo llegaré a ser muy importante. O sea que el yo idea genera automáticamente un yo ideal. Llegaré a ser fuerte, llegaré a ser valiente, llegaré a ser querido, respetado, valioso, etc. Y esto es siempre. La misma fuerza con la que vivo la limitación del yo idea es exactamente la misma con la que yo me adhiero al yo ideal. La misma fuerza que me hace rechazar el que yo no valgo es exactamente la que se convertirá en fuerza o necesidad de llegar a valer. El modelo ideal es siempre. Si el yo idea es negativo, no vales, no eres tonto, etc., el yo ideal será siempre inverso al yo idea. Yo soy tonto, llegaré a ser muy listo. Inverso. Si el yo idea es positivo pero limitado, eres cortito de inteligencia, entonces es una ampliación total. Yo llegaré a ser totalmente listo. Pero veis, una cosa genera la otra. Y esto para mí se convertirá en lo más importante de mi existencia. Por lo tanto, toda mi vida irá, consciente o inconscientemente, dirigida a tratar de realizar ese yo ideal. Llegar a conseguir ser muy fuerte, muy listo, muy bueno, muy lo que sea, muy poderoso. Llegar a conseguir la admiración, el aprecio, o lo que sea, para que esto me haga sentir plenamente feliz, esa plenitud que aspiro. O sea que el yo idea se proyecta hacia un yo idea. Y toda mi vida estará construido sobre este eje. Lo que en el fondo estoy creyendo ser de mi infancia, que ha generado un ideal que será el sentido de mi existencia en futuro. Yo quiero llegar a ser muy importante en la misma medida que en el fondo me estoy sintiendo no importante. Yo necesito llegar a ser muy fuerte en la medida que en mi interior, en el yo idea infantil que está dentro, me sigo sintiendo débil. Tratar de ver esa unidad de funcionamiento. Esa trayectoria por la cual yo estoy constantemente tratando de llegar a algo que me complete, que me haga vivir una plenitud en un sentido u otro, hace que en cada momento yo adopte unas actitudes que respondan ante las situaciones de un modo y no de otro. Está creando todo esto un estilo propio que le podemos llamar el personaje que uno está representando en la vida sin darse cuenta. Es como si a uno le pusieran en medio de un escenario y le dijeran, mira, tú partes del hecho de que eres pobre y por eso eres menospreciado. Y a través de tu esfuerzo y tu talento y tal, llegas a ser muy rico y muy admirado. Y entonces toda la vida es como una escenificación de este argumento. Y claro, lo que es argumento de toda la vida quiere decir que es argumento de cada instante de esta vida. Y entonces adquirimos una visión del sentido que tiene cada una de nuestras respuestas, de nuestras actitudes ante las situaciones en cada momento. Todo aquello que vaya a favor de mi yo ideal, lo viviré como bueno, como satisfactorio. Todo aquello que tienda a negar o vaya en contra de mi yo ideal, lo viviré como malo, como negativo, como enemigo. Y así cada cual está viviendo la vida no tal como es, sino tal como la puede ver desde su propio personaje. Y este es el argumento secreto de cada existencia.
¿Eh? Ayer cuando hablaste de aquellas tres formas que eran las reacciones del niño a aquella angustia que vivía después de la desconexión, cuando dijiste aquella, por ejemplo, de que pretende ser bueno, ¿qué diferencia hay entre aquello?
Es lo mismo desde otro, ¿no? Explico lo mismo que ayer, pero desde otro ángulo. Ayer lo explicaba desde un punto de vista del mecanismo particular que se producía en cada situación. Ahora es como unidad. yo me vivo como torpe, esto crea en mí la necesidad de vivirme como listo. ¿Por qué? Porque esta idea de que soy torpe y no valgo se opone a la intuición que tengo de plenitud. Si yo no fuera realmente un potencial muy grande, yo no viviría esa limitación como limitación. Diría, soy torpe, y se acabó. Pero no, es que este ser torpe lo vivo como opuesto, como negativo, a la intuición que tengo de plenitud, de felicidad. Y por esto genera esta reacción, esta respuesta de proyectar un modelo de cara al futuro, un yo ideal.
Entonces el ideal tiene algo de
apuntito, así es. Ya lo explicaré. Y si no lo explico, me lo recuerdas.
¿Serán casos en que el niño rechace ese modelo y quiera seguir estando permaneciendo en el fondo?
No, fíjate que ese modelo no lo puede rechazar porque lo crea él, ¿eh? No es un modelo que le viene dado. ¿O te refieres al yo ideal?
No, al yo ideal.
Al primero.
Externo.
Puede ser que el niño se rebele contra esto, pero el hecho de que se rebele contra esto es que ya le está dando una realidad.
Claro, pero que no se salga de su fondo natural.
Es concebible. Y de hecho se ven niños que mantienen una mayor armonía con su fondo natural, que no se acaban de separar del todo. Pero eso depende mucho, parece ser, del tipo de educación que reciben. Lo que decíamos antes, ¿eh? Hay padres que saben respetar esa identidad profunda del niño, que no están totalmente hipnotizados por el modo de ser. Y por lo tanto que en el trato le están indicando al niño, aunque no sea con palabras, que le aceptan incondicionalmente, porque él es él. Que no le juzgan absolutamente por sus modos, sino que hay una aceptación incondicional de base, porque hay esta intuición del fondo, esta aceptación del fondo. En la medida que hay esto, el niño crece con un mayor contacto con su fondo natural. Y esto es el síntoma de mayor salud psíquica posible, de mayor fortaleza además.
¿Cuál es el modelo, el yo ideal que el niño crea en el caso de que el yo ideal que se le ha dado o por el cual se le ha juzgado sea sumamente positivo, en el sentido de decir yo soy buenísimo o tú eres buenísimo, tú eres altísimo, tú eres inteligentísimo?
Sí, pues suele ser una ampliación de lo mismo, o sea, una tendencia a absolutizar esto. Es el caso del niño mimado, ¿verdad? Al niño mimado que se le valora y se le está diciendo, sea verbalmente, sea no verbalmente, tú eres el más importante, todos giramos alrededor tuyo, todos estamos a tu servicio. Entonces este niño no solamente se crea un modelo de sí mismo, de ser el centro de su mundo, sino que proyectará para el futuro ampliar eso a todo el mundo. Y tendrá una tendencia pues despótica. Pero como luego se enfrentará con la realidad de que los demás no le hacen ni caso, o que le rechazan, entonces este estará viviendo la amargura de ver que no es reconocido por los otros. O sea que en el fondo tendrá tantos o más problemas que el otro que está partiendo de un yo idea negativo. Tú no vales. Y es porque el error está en vivirse como idea. Yo no soy ninguna idea, nadie es ninguna idea. Uno es una realidad viviente. Y cuando yo paso a vivirme como idea, aún en el supuesto de que la idea sea teóricamente muy moderada o muy correcta, sigue habiendo una enajenación. Yo me alejo de lo que es mi fondo natural. Me instalo en la mente. Me vivo como ideas y el pensar se convertirá en el centro de toda mi existencia mental.
Esta pregunta, en los supuestos de doble personalidad, ¿de dónde nace? Es decir, ¿de dos yo-ideas o de yo-idea y el yo-real?
Puede muy bien ser que uno se forme o acepte un modelo social por un lado, pero que luego por otro lado vaya formándose otro modelo, que esté más de acuerdo con las tendencias internas no reconocidas o no aceptadas por el otro aspecto.
Yo lo que no entiendo es cuándo puedes empezar a corregir a un niño, o cómo.
Yo es que estoy tratando solo de que tú veas y te corrijas tú.
Pero un niño tiene unas tendencias, ¿no?
Para mí el único problema es, ¿al niño lo aceptas a él en sí mismo o solamente lo aceptas en la medida que se porta de un modo y no de otro? Y claro, tú no puedes aceptar al niño en sí mismo si tú no te vives a ti misma en ti misma. Es imposible. Por lo tanto, no puedo dar normas de decir al niño hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Porque es que uno no puede si uno no lo vive en sí mismo. Cuando tú descubras quién eres tú aparte de toda idea, entonces percibirás al niño en sí mismo aparte de toda idea. Pero mientras tú no lo descubras en ti, aunque te leas una montaña de libros, no podrás hacerlo. O sea, la educación es un proceso de contacto humano, no es un proceso de aplicación de normas. Y claro, solamente puedes tener el contacto de la calidad que tú vivas. Y por eso hay gente que ha estudiado mucha pedagogía y son un desastre a la hora de educar. En cambio hay otros que a lo mejor pues no tienen gran cultura en el aspecto pedagógico, pero son unos educadores maravillosos natos. ¿Y de qué depende? De esa profundidad de conciencia de sí mismo que a la vez se traduce en una comprensión y en un respeto profundo para el otro. Un problema de madurez humana. Por eso te decía el otro día, os decía que el mejor regalo que podéis hacer al prójimo y en particular a los hijos es ser más vosotros mismos. Y entonces sale solo y es inevitable.